Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI. Bienvenidos, es un placer recibirlos nuevamente como cada jueves aquí en Radio Educación, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México para todos los lugares, ya no de la República Mexicana, ya no de Centroamérica, ya no de, en realidad es a cualquier rincón del mundo, como dicen nuestros expertos en cabina. Yo soy Laura Viadas, el señor Pedro Reyes.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente que nos escucha. Así es, completamente en vivo, y tenemos un programa más de ya 3 años de estar con ustedes en Interfase, hablando de tecnología, los temas que más nos gustan, que más nos apasionan, y que cada semana tenemos alguna novedad seguramente.
Y bueno, ya que mencionaste que son 3 años, vamos a aprovechar para dar las gracias antes de entrar al tema. Nuestro director general, nuestro director aquí en Radio Educación, el licenciado Antonio Tenorio, el maestro Antonio Tenorio, nos envía directamente por la producción al señor Mario Ledesma una felicitación por precisamente este 3er aniversario de Interfase. Así que muchísimas gracias, porque a veces los reconocimientos es como aquello de por sabido, ¿no? Es como la confianza, pues por sabido, pues ¿para qué lo digo? Entonces, muchísimas gracias de verdad a la Dirección General de Radio Educación por esta felicitación que nos extienden a todos nosotros, que además nos incluye a todos, a ustedes que están del otro lado, tanto vía electrónica como, por supuesto, pues la vía de siempre, la caja maravillosa que es la radio.
Así es, 3 años ya de, bueno, estar al lado de Laura y de muchos que han pasado por esta mesa, sobre todo Ángel Felipe, por supuesto, a quien saludamos ahora. Y muchos invitados, gente que nos ha venido a aportar muchísimas cosas interesantísimas y que todos ustedes del otro lado escuchan semana tras semana. Por supuesto, muchísimas gracias por estar ahí. Ahora sí saludamos. Ángel, buen día, ¿cómo estás?
Pedro, Laura, Felipe, un saludo a todo el público.
Felicidades por tu 3er aniversario.
Sí, la verdad es que sí, es emocional, 3 años. No nos imaginamos que en aquella primera visita iba a acabar en esto.
Exacto. No, y felicidades también, señor Felipe Barús, nuestro máster en todo lo que es la utilización, para lo que es la tecnología en todas sus áreas.
Que los dos comenzaron, como decía Ángel, algún día como invitados y se quedaron para bien.
Nos quedamos. Decidió quedarnos, bloqueamos la salida posible, cualquier pretexto que nos daban, inmediatamente se lo revocábamos.
Y nos da mucho gusto tenerlos aquí porque han enriquecido plenamente este programa. Bueno, invitamos como siempre a nuestros radioescuchas. Primero saludamos, Felipe.
Hola Pedro, hola Laura, hola Ángel. Con el gusto de estar aquí y estos 3 años, por supuesto.
Ahora sí invitamos a la gente que nos escucha, a los que nos escuchan desde el Distrito Federal, a llamarnos al 4155-1060 y a los que están en el interior de la República, en el resto del país, 01800-080-1060. También vía Facebook y Twitter.
Facebook y Twitter, que además, bueno, a cortesía de la semana pasada, que me encantó la frase, bueno, en el teclado, el baile de los elefantes, está el señor Ornitorrinco respondiéndoles a cada una de las, de tanto Twitter como en Facebook, 1060 Interfase, tal cual. Diagonal 1060 Interfase en Facebook, diagonal 1060 Interfase vía Twitter. Noticias en Facebook, tenemos muchas noticias en Facebook, nos comenta nuestro máster, el señor Felipe Barús.
Pues sí, antes de entrar al tema propiamente dicho, creo que hay una noticia muy peculiar el día de hoy y que vale la pena mencionar. Y es que el día de mañana viernes 18 de mayo, es el día que sale Facebook a la bolsa en los Estados Unidos. Esto lo hemos estado comentando durante ya algún tiempo.
Incluso tuvimos un programa.
Tuvimos un programa especial para eso.
Y yo siempre tengo que hacer este marco. ¿Y eso es bueno o es malo?
Pues depende para quién.
Exacto.
Depende para quién, ¿no?
¿Para los usuarios es bueno o es malo?
Pues no sé. Yo creo que vamos a tener que ver cómo se comporta la cosa.
Es temprano para decir.
Para los dueños de Facebook, por supuesto que es bueno. Mañana va a haber mucha gente que se va a hacer millonaria, literalmente millonaria en dólares, gracias a esta salida a la bolsa. Uh-huh. Y pues bueno, es algo que les sugiero personalmente, si tienen oportunidad, desde el día de mañana, muy temprano, por ahí de las 8 de la mañana, vean las noticias de la Bolsa de Nueva York. Va a ser un gran escándalo, un gran espectáculo de este asunto, Y pues vamos a ver qué pasa. Es de los movimientos en bolsa más esperados durante mucho tiempo.
Y seguramente ya tendremos un programa reportando cómo es la vida de Facebook dentro de la bolsa.
Por supuesto. Dentro de la bolsa. Bueno, otra de las situaciones que también se han agilizado con la tecnología, la bolsa que antes la pensábamos, ¿no?, como espectacular y lejana, era como el mundo de Hollywood, ¿no? Digo, con la respectiva medida, pero también así se veía. Ahora no, ahora con la misma tecnología entendemos que es mucho más cercano. Pero bueno, el tema el día de hoy, y yo quiero presentar directamente al invitado, porque yo puedo comentarles aquí en la mesa también que si bien el día de hoy nos acompaña con el tema de los e-books, porque su más reciente trabajo lo ha decidido él publicarlo en formato de Kindle, en realidad yo soy fan del señor Rich Sokonoski. Así que, señor, bienvenido a este su programa Interfase, en muchas donde nos gracias. Va a tener que decir la verdad y nada más que la verdad, porque después de haber tenido, porque además es un autor muy exitoso en novela contemporánea, y me refiero a novela contemporánea, además, que, paréntesis, en papel.
Sí.
Es decir, sí vendió mucho en papel, ¿no? Siempre como que esta pregunta sería, pero es que utilizamos el electrónico porque no se vende en papel, y entonces, no. Tus novelas han sido muy vendidas, has sido considerado por muchos como un exitoso autor contemporáneo. Y ahora das este brinco para que nosotros tengamos el tema de los e-books aquí en Interfase.
Perfecto. Muchas gracias por la invitación.
Sí, de hecho, en algún sentido, ese tema ya lo habíamos tocado en febrero y directamente había sido responsable en gran medida porque, de hecho, literalmente, gracias a ti volví a comprar libros en Amazon, Hackers de Arcoiris.
Sí, lo recuerdo.
De hecho, creo que lo comentamos. Y pues de ahí el hecho de tenerte con nosotros esta tarde, ¿no? Yo creo que la primera pregunta es, ¿cómo te enteraste de la posibilidad de los libros electrónicos como autor, no solo como lector? ¿Cómo empezó todo esto?
Pues los libros electrónicos es algo que tiene algún tiempo ya circulando en la red, circulando como una especie de subformato hijo bastardo de la literatura, ¿no? Porque a nadie, y me refiero a nadie de la comunidad literaria, hace algunos años pues le hubiera gustado pertenecer a este grupo de gente que autopublica o que solamente distribuye sus letras por la vía electrónica,
¿no? Era como mal visto, es como de, claro, de segunda, es como si le dieran de segunda.
Claro, sí, porque hay un proceso romántico y muy, bueno, lo romántico es un eufemismo en realidad, es más rudo y azaroso de llegar uno como un escritor joven a una editorial, tocar puertas, que te las abran y finalmente ver la obra publicada en un libro, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente, pues, fines de los 90 se abre la posibilidad de tener un contacto directo con los lectores a través de blogs, básicamente. Yo creo que por ahí empezó. Y algunos escritores empiezan a preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Y qué tal si me salto a la editorial y empiezo a hablar directamente con la gente, con los lectores?
¿Ha cambiado esta percepción, este modo de ver desde los escritores, desde los autores, el publicarse, el autopublicarse, el publicar en línea o incluso vender e-books? ¿Tú has visto una evolución hacia allá o la misma percepción? ¿Ha ido mejorando?
Yo creo que no, en México
sigue siendo mal visto.
Sí. No es como, no sé si ustedes recuerden, hace que tendrá unos 8 o 9 años, cuando salió aquel ebook de Stephen King. Uh-huh. Creo que se llamaba Bullet with Wings, algo así. Y fue la primera vez que un gran autor de una gran editorial sacó un libro y lo distribuyó gratuitamente por internet. Uh-huh. Y fue así como, eso habrá sido en el año 2001-2002, la verdad no lo tengo tan fresco, pero ese fue como el momento de que todo mundo se apanicó, ¿no? De, caray, entonces, ¿esto quiere decir que estamos entrando a una nueva era? Yo creo que 10 años después, los grandes autores de las grandes editoriales siguen con las grandes editoriales. Ha proliferado autores pequeños, amateurs, sí, ¿no? Algunos no tan amateurs, obviamente.
Y ahorita hay muchísimas opciones para leer en kioscos digitales, pero la verdad de las cosas es que las editoriales siguen manteniendo como ese, pues ese establishment, ¿no?
Sí, creo que más que ayudar a los grandes autores, a la gente que estaba publicando ya frecuentemente, más que ayudarlos a ellos, a los consagrados, digámoslo así. Por supuesto que ha ayudado a la gente que empieza a publicar, ¿no?
Claro. Pero hay una gran resistencia del consumidor.
Esa es otra, ¿no?
Esa es otra, sí.
De hecho, ese también es un punto que obviamente vamos a tocar. ¿Qué pasa del lado del público? Pero ¿en qué momento dijiste, sabes qué? Hackers de Arcoiris va primero en Kindle. Porque de hecho creo que salió primero en modo digital antes que en papel, ¿no?
Sí.
¿En qué momento toma esa decisión o por qué esa idea? ¿Por qué llegar allá primero?
Mira, yo estaba en vías de publicar mi primer libro con Random House cuando yo pues ya había tenido pláticas con el editor sobre este libro, Hackers de Arcoiris, que en aquel momento se llamaba Vampiros de Villa Olímpica.
ligero cambio.
Sí, tiene que ver con la Villa Olímpica que está acá en la Ciudad de México, en el sur, okay. Por cierto, sí. Y digo, él estaba como muy entusiasmado con la idea, pero en el proceso tuvimos pues varios malentendidos con la edición. La verdad es que no nos comunicamos bien. El libro salió, el libro que saqué con Random House fue la tercera parte de Pixie en los Suburbios, y todo bien con el libro, le fue muy bien. Pero yo ya tenía pues varias dudas personales, francamente, sobre seguir el largo proceso de una editorial establecida, ¿no? En ese momento, cuando saqué esa tercera parte de Pixie, fue cuando dije, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Pregunta así al aire, ¿no? ¿Qué pasa si mi próximo libro, mejor, aprovechando que ya tengo una base de lectores, que curiosamente se construyó gracias a libros analógicos, llamémosle así, lo saco digital, ¿no? Y en una de esas funciona, ¿no?
Pero puedes decir que fue un experimento, un vil y villano experimento, el decir, me voy a ir por el lado digital que seguir por el lado tradicional de papel.
Sí, porque yo no tenía en realidad nada seguro de mi parte, ¿no? Yo sabía, sin tener estudios de mercado en la mano, que allá afuera había lectores, ¿no? Y sabía que el contacto existía en las redes sociales, sobre todo, ¿no? Se movió mucho del correo electrónico a las redes sociales, ¿no? Ya casi nadie manda mails, más bien te mandan tweets, ¿no? O te contactan por Facebook, lo que sea. Pero de ahí a pensar, ¿lo van a comprar? ¿Les va a gustar el formato? ¿No? ¿El modo de distribución va a funcionar o no?
Incógnita.
Entonces, en ese sentido, sí fue un experimento.
¿Y cuál ha sido tu experiencia una vez que ya publicaste en los dos formatos, digámoslo así?
Espérame tantito, pues sí vamos a llegar ahí, porque todavía hay un paso intermedio que es interesante comentar.
Venga.
¿Cuál es el proceso para hacer un libro electrónico? ¿Tienes un manuscrito en texto en Word, por ejemplo? ¿Tienes un PDF, supongo, terminado, un archivo de texto? ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el procedimiento para poder poner un libro en Amazon?
Bueno, el libro yo lo escribí en Docs, que es la suite gratuita de Google. Una parte la escribí ahí, la otra parte la escribí en Pages, que es el equivalente de Word para Mac. El producto final sí lo dejé formateado en Pages y lo exporté a Word. Okay. Porque tienes que subir un archivo de Word por alguna razón, tiene que ser Word para Kindle, ¿no? El índice, los cortes de página, los tabuladores, etcétera. Hay un set de especificaciones técnicas que tienen que ver con el armado del libro y con el formato, para que el software de Kindle, más bien digamos la conversión de software, funcione,
¿no? Ok, eso es chamba del escritor, o sea, Amazon te pide, tú entrégamelo así.
Hay páginas como lulu.com que te dicen, te cobro $150 y te lo dejo listo, ¿no? En mi caso, como yo tengo formación editorial, pues yo me aventé a hacer todo solo.
Y como tú, como actor mexicano, escribiendo un material en español, ¿te costó trabajo esa conexión o esa comunicación con Amazon para lograr entender sus especificaciones? ¿Recibiste apoyo de ellos? ¿Cuál fue ese proceso con Amazon?
Leyendo las instrucciones que están en el sitio, que están en inglés, con eso. simplemente. No hubo necesidad de ningún soporte técnico de parte de Amazon.
Pero tienes que saber inglés, de entrada.
Tienes que saber inglés, es un hecho.
Ok, no hay instrucciones en español en ese sentido. No. Es bastante simple y todo, pero olvídate de trabajar en otra cosa que no es inglés.
Pues sí, sí, creo que sí. Y si las hay... Si las hay, porque ya me pusiste a dudar. Si las hay, no las busqué.
Ok.
Pero bueno, dudo.
Esa es tarea para nuestros amigos.
Yo también dudaría.
No hay tienda... Bueno, se acaba de lanzar la tienda
en español
hace poco.
La de España. Probablemente
hay
algo ahí.
Tendrá un par de meses, sí.
Ok, sí, para libros en español.
Cuando yo empecé con todo esto, perdón, hace un año o más de un año, no había tienda en España.
Ahora, no eres ningún extraño al proceso editorial tradicional, ¿no? Ya tienes varios libros publicados, etcétera, etcétera. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia primordial de el editar independientemente, del publicar independientemente al proceso usual? ¿Cuáles son, como haces cuenta, las tres cosas, las tres mejores cosas que tiene a su favor este proceso?
Pues mira, desde el punto de vista técnico, yo diría que un autor sí tiene que olvidarse, en Kindle, uh-huh, al menos, de que ciertos párrafos terminen cierta página, que de repente tienen alguna intención dramática, ¿no? En libros de ficción, como decir, quiero que acabe la página con esta palabra, ¿sí? Con esta frase, porque el texto es dinámico.
Claro.
¿No? Entonces, de repente te pueden quedar viudas y huérfanos, como se les llama en el argot de la industria, y que yo pues conozco muchos editores y muchos narradores y poetas que odian eso, ¿no? Y no van a poder vivir con el display dinámico que te da el formato, ¿no?
Claro, pero es algo que como autor evidentemente te tienes que entender primero y ajustar a ello, uh-huh, no hay otro.
Uh-huh. Porque sí hay réplicas exactas para Kindle, pero no para autores independientes. Lo está haciendo Amazon con libros, así que es la página tal cual, libros que fueron publicados primero en papel, uh-huh, pero lo está haciendo como un programa piloto en Estados Unidos con ciertas editoriales, ¿no? Okay. Entonces, esa es una cuestión muy importante.
Okay. Otra, por ejemplo, el hecho de, por ejemplo, no tener un editor o no tener que lidiar con la, pues llámale, con el establishment o la burocracia de las editoriales.
En mi caso eso fue una ventaja. De nuevo, por experiencia, uh-huh, porque me gusta trabajar solo. Sí le di el libro a una correctora de estilo, porque definitivamente necesitaba...
Un otro ojo.
Sí, par de ojos extra.
Claro.
Eso sí, ¿no?
Okay.
Pero de ahí en fuera yo pude trabajar mi portada, mi contenido, de decidir si un personaje entra, sale, etcétera, etcétera.
En ese caso tienes total libertad, para bien o para mal, de poner en el libro lo que se te antoje, como se te antoje.
Sí.
¿No te quedaste de pronto con ganas de no solo tener un ojo para corregir el estilo, sino justo para decirte si algo de la narrativa misma, de ya sea un personaje, una situación, falte o sobre? ¿No te quedaste con ganas de decir, oye, dime la neta, ¿qué falta aquí o qué sobra?
Como soy un tipo de escritor, creo que es un tipo de escritor que me encierro meses en lo mío y no le enseño nada a nadie, soy como muy supersticioso en ese sentido. No tengo ningún amigo, ni a lo largo de los años a ninguna novia le he mostrado nada tampoco. Probablemente viene de un trauma de mis primeros años como escritor.
Okay.
¿No? Como es una especie de fobia al rechazo, algo así, ¿no? Que eso igual y lo podría explicar si tienen un programa sobre psicoanálisis,
psicología
aquí
en
Radio Educación. Okay. Entonces en ese sentido no me quedé con ninguna ganas como de saber si el libro funcionaba o no desde un punto de vista dramático, y más que ver qué pasaba con el lector. Eso sí, muchísima curiosidad, ¿no?
Claro.
Y se me ocurre una pregunta un poquito con esto de las ediciones del libro. Suponiendo que alguien, algún autor, algún lector inclusive, te da un reporte de un error, de una fe de ratas, llamémoslo así. ¿Tú como autor tienes posibilidad de corregirlo y cambiarlo para los siguientes ejemplares, si le puedo llamar así, que se compren en línea?
¿Ediciones?
¿Ediciones en línea?
Sí, y eso sucedió.
Está buenísimo.
El libro tuvo erratas.
Ajá.
Y lectores me lo hicieron saber. Yo cambié los problemas que tenía eran dedazos, básicamente. Ajá, sí. Había unas cuestiones de unas comillas, algo así. Y le fui cambiando a versión 1, versión 1.1, versión 1.2. Ahorita voy en la 2.3 de este libro, ya en el formato impreso.
Claro.
Porque todavía el formato impreso tuvo errores y también un lector me dijo, entonces lo modifiqué y en la última página le pude cambiar el
y aquel lector que compró la versión 1.0, ¿se actualiza automáticamente o tiene que comprar la última? ¿O cómo funciona?
Puede saber, claro. Puede volver a hacer su descarga. Y como ya lo descargó.
Actualizada.
Ya no se lo van a cobrar.
Okay. Está muy interesante eso, tener la retroalimentación, porque, digo, ¿qué escritor puede en años anteriores decir que alguna vez tuvo un contacto tan directo con un lector? Sí. Incluso para tomar en cuenta si modificaba algo del texto original. Eso me hace muy interesante. Ahora, volviendo a... ¿Hace cuánto publicaste la novela en Kindle?
El 31 de octubre del año pasado.
¿Y los resultados son cuantificables? ¿Cómo los has visto tú, la respuesta de tus lectores?
Sí, ha sido muy buena. 500 descargas, más o menos, a la fecha. Y las descargas continúan. Obviamente fueron más durante las primeras semanas, ¿no? Por la anticipación que había con el, con el libro, ¿no? Pero es un número muy bueno, considerando que otra de las grandes ventajas de la plataforma es que las regalías las decide el autor.
Que ese es un pequeño detalle, nada trivial.
Pequeño detalle, sí. Entonces, también uno puede trabajar con ciertos objetivos de no voy a tener la exhibición permanente en librerías, que ese es un argumento de venta muy fuerte para un libro tradicional, ¿no? Simplemente yo tengo que estarle recordando a la gente que está en internet del libro. Y que obviamente eso también el público lo hace más estrecho. Pero, por otro lado, bueno, si una editorial tradicional me da el 6%, máximo el 8% de la venta de un libro, y yo con un libro en Amazon puedo ganar el 40, el 50, el 60, el 70%, ¿no? El 70% es algo bastante normal, habitual en la plataforma.
Claro. Y además todo el proceso mercadológico que rodea a la publicación de un libro, tú lo puedes atender sin costo alguno en redes, etcétera,
exacto,
¿no?
Exacto. Yo lo que empecé a comunicarle a los lectores fue que pues me había convertido en un autor independiente, ¿no? No sé si quizá con algún otro libro vuelva a trabajar con una editorial, ¿no? No me caso con la idea de no, ahora voy a ser.
Pero por lo pronto vas por ahí.
Independiente, claro. Sí.
¿Tú eres el que determina el precio final de venta al público del libro?
Sí.
¿O lo determina Amazon?
Tú lo determinas. Tienen algunas reglas. Por ejemplo, te hacen un cargo por... tiene que costar mínimo $2 y esos $2 van para Amazon.
Claro.
Cuando te manden tu cheque de Estados Unidos, si no tienes un certificado de pago de impuestos siendo extranjero, te quitan otro 30%, etcétera, etcétera. Pero tú puedes decidir, mi libro va a costar $10.
Claro.
Y de ahí te hace un cálculo automático.
Claro. Hemos hablado en ocasiones, cuando hemos tocado el tema de libros electrónicos, que Amazon regularmente pone ofertas en línea donde el costo de los libros inclusive es cero, o llega a ser cero, lo hemos mencionado en varias ocasiones. ¿Eso quién lo decide? Lo puedes decidir tú, por supuesto, al poder fijar el libro, pero ¿hay alguna obligación con Amazon o algo por el estilo cuando se dan ese tipo de ofertas? ¿Estás obligado de alguna manera o estás en la entera libertad de hacerlo?
Yo no pude hacer eso, ¿eh? La plataforma no me lo permitió.
Entiendo.
Porque yo incluso tenía un primer capítulo que quería regalar.
Ajá.
Una especie de obertura.
¿Sí?
Y me dejó venderla a $1, pero no me dejó $1 más los dos de Amazon.
Claro.
¿No? Para México. Lo que tengo entendido, eso que dices, esas promociones especiales las hacen con editoriales también como programa piloto en Estados Unidos.
Qué chistoso, porque yo me acuerdo haber bajado el primer capítulo gratis y después de eso ya compré el libro.
Pero seguramente tú lo bajaste, yo lo subí en PDF por otro lado. Pero ya me acordé, lo subí en .mobi, que es el formato de Kindle, para que lo instalaran manualmente.
A la antigüita, sí.
Pero no por la tienda.
Ok. Ok. Ahora, después de Hackers Arcoiris, también ya sacaste otras novelas en formato digital. Está Pixie en los Suburbios, la proverbial Pixie en los Suburbios, sí. Y también La Vida sin Pixie. Ya están también en formato de Kindle.
Ya están también, sí.
Ok, ahora, esto también tiene la ventaja de que literalmente no se agotan las ediciones, ¿no? Eso no. Ya está ahí perpetuamente. ¿Tú decides cuánto tiempo se queda ahí en el inventario de Amazon?
Sí.
¿A perpetuidad?
Nadie me ha dicho, oye, ya ven y quita tu libro de nuestro servidor.
¿Tú como autor incurres en costos con Amazon por dejar ahí tu libro?
No.
Nada, es nada. Totalmente gratuito como autor.
Es gratuito.
En algún momento me imagino que habrá ciertas restricciones para que tu libro, tu publicación viva ahí, ¿no? No creo que todo sea tan bonito para siempre.
Yo creo que sí. O sea, si fuera otra gente que no fuera Amazon, te diría tal vez, pero Amazon...
Yo creo que Amazon dice, pues dame tu libro. Si se vende, ganamos los dos. Si no se vende, bueno, pues tú perdiste tu tiempo escribiendo y yo guardándotelo aquí. Me imagino que algo así ha de ser el convenio en términos cristianos.
El consejo, Rodrigo, para toda la gente que quiere publicar, acercarse a Amazon.
No lo sé, ¿eh? No lo sé, la verdad. Yo creo que lo mejor sería esperar a que alguna empresa mexicana se anime a entrar a esto. Porque el problema de Amazon es que los cobros son muy complicados si no tienes tarjeta de crédito. Uh-huh. Y quizá a ustedes que son pues muy entusiastas de la tecnología y que conocen la tienda desde hace muchos años, pues les parece normal. Pero yo, por ejemplo, uno de los problemas que tuve es que mi público es un público joven y no tienen tarjeta de crédito.
Claro.
¿No? Ese fue mi principal problema, ¿no? Ahora, a mí me decían, pero pues PayPal o tarjeta de débito o depósito bancario, ¿qué es lo que una persona que está en la preparatoria o en la universidad puede hacer? ¿No?
Claro,
tiene acceso
claro.
A eso. Y ahí es donde hace falta esas mentes emprendedoras mexicanas que puedan poner claro. Estas tiendas.
¿No? ¿Ese fue el tope? ¿Ese realmente fue como el gran obstáculo?
Sí, ese es el gran obstáculo.
Interesante. No es la primera vez que lo escucho, sin embargo.
Quiero saber la respuesta, pero te preguntaría, ¿por qué elegiste Amazon Kindle y no otros formatos para libros electrónicos?
Pues me metí a ver otras plataformas y por usabilidad, la verdad es que me acomodé muy rápido con Kindle. O sea, yo desde el punto de vista de yo voy a hacer todo y voy a estar metido aquí varias semanas. No quiero nada que ver con Goodreads, que es un desastre, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No, simplemente lo intenté, no lo entendí. Amazon, la verdad es que es muy fácil de usar.
Perfecto. Tenemos algunos comentarios del público.
Venga, venga.
Por ejemplo, saludos, por ejemplo, Aura Castro nos dice que quiere pastel. Que muchas felicidades por tanto este aniversario. Francisco Reyes también, ya se merece que el programa sea por lo menos de una hora. Híjole, de sus oídos de su boca a los oídos de nuestros productores. Ojalá y le podemos dar una buena noticia más tarde. Manuel Gil, que está en Venezuela, nos pregunta, ¿cómo es la comisión al publicar el libro en Amazon? Es lo que comentabas, ¿no? De que Amazon te cobra $2... flat, o sea, lo que sea. A partir
si estás afuera de Estados Unidos, te cobra $2.
De ley.
Parejo.
Sí.
¿Tu libro lo vendes en dólares, en pesos?
En dólares.
En dólares, forzosamente.
Uh-huh. Ok. Un saludo a Jerry for Queen, a Rox, que está allá en Querétaro escuchándonos. Y a Guapóloga, mil gracias por el RT.
Pues se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Ojalá y las peticiones del público se hagan escuchar en los altos mandos de esta empresa y que nos den una horita, ya sabemos que nosotros podemos lidiar con esa hora.
Exactamente. Y bueno, creo que eso sí es un defecto. Bueno, primero que nada, tus conclusiones acerca de esto, ¿qué le sugerirías a alguien que quiere empezar en esto, que quiere experimentar con publicar su propio libro en
Amazon? Pues que no dejen su blog. Lo importante para escribir es sigan escribiendo.
Escribir.
Sí, y publiquen y alguien los leerá, ¿no? Eso es lo primero, ya después piensen en el formato.
Ok, perfecto. Y un defecto que sí es importante, que sí es grave de Kindle, y hasta ahorita me estoy percatando de esto, es de que yo compré Hackers de Arcoiris y no me lo puedo autografiar.
Bueno, ahí están las servilletas por si le
Yo creo que sí.
Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Felipe.
Muchas gracias a todo el auditorio por escucharnos. Como siempre, estén al pendiente de Facebook mañana y, por supuesto, lean libros electrónicos en papel.
Así es. Ángel, buen día. Muchas gracias.
Mil gracias a todos. Como dice Felipe, lean. Mil gracias, Rodrigo, por haber estado con nosotros esta tarde. Mucho éxito. Gracias. Vengan más libros, no importa cómo.
Eso esperemos.
Sí, yo también me quedé con las ganas de traer para que me autografien mi libro, pero no importa. No importa, de verdad, sigue escribiendo y en el formato que sea. Nada más vienes y nos cuentas.
¿Cómo?
De acuerdo. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Pedro Reyes.
Gracias, nos escuchamos la próxima semana.
Yo soy Laura Viadas y a nombre de todo este equipo de producción, bajo la batuta del señor Mario Ledesma, que tenga usted una muy bella tarde, pero continúe con nosotros en esto que es la programación de Radio Educación.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.